FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hablamos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos por aquí a Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Y al otro lado del hilo telefónico, además dirigiéndose hacia los estudios de la cadena COPE, Esther Martín, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento Capitalino, pertenece al Partido Socialista. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a ver si podemos localizar a David Suárez, concejal de Coalición Canaria, que entrará también por teléfono, porque además no está en nuestra tierra. La policía local, Gustavo, se planta y dice que ya no va a ser más horas extras en Las Palmas de Gran Canaria hasta llegar a un acuerdo con la administración, porque además dice que hay muchísimos impagos y que no les tienen en cuenta, además de carencia de personal.
Sí, a ver, recientemente la policía sí lo ha anunciado, los distintos sindicatos en los que se han constituido en plataforma, y entonces han declarado la situación de conflicto laboral, y como consecuencia, bueno, pues lo primero que han dicho que van a hacer es no participar en más horas extras en los grandes eventos. Las Palmas de Gran Canaria, como todo el mundo sabe, pues una ciudad pues que tiene un gran calendario de eventos de todo tipo, cultural, deportivo, etcétera, y como es normal, la participación de la policía local es fundamental para garantizar la seguridad. Claro, hay una serie de cuestiones que no se han resuelto y en las que hacen reivindicación, y eso es la razón por la que toman esta primera medida, y tiene que ver con convocatorias de plazas que se estaban tramitando oposiciones y que no se han terminado de culminar, y que luego pues se siguen produciendo vacantes por jubilaciones, etcétera, y otro tipo de reivindicaciones. Además, es común en los últimos años que tengan que hacer muchísimas horas extras, y claro, no siempre se puede abordar en tiempo y forma pues los pagos de esas horas realizadas, claro.
Claro, si hay escasez de personal, evidentemente tienen que realizar más horas extras, y lo importante es, en estos eventos multitudinarios, garantizar la seguridad, no solamente a través de seguridad privada, que tiene las competencias que tiene, que ni mucho menos son las que tiene la policía local, evidentemente.
Claro, evidentemente son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Lo que aporta mayor seguridad Bien. Para el ciudadano es que haya policía local uh-huh. en el evento. Lo demás son medidas complementarias que pueden servir para ir paliando situaciones, pero desde luego no tienen las mismas competencias.
Y como hablas de competencias, es una competencia completamente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué está pasando, Esther? ¿Cómo ves esto?
Pues bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que las horas extraordinarias son totalmente voluntarias y hay un respeto absoluto, como no podría ser de otra manera, por parte de ese grupo de gobierno a quienes quieran realizarla voluntariamente y a quienes no. Y luego también recordar que las horas extraordinarias, su abono, está limitado presupuestariamente, o sea, que tienen un tope para pagarla. Es más, hoy precisamente tenemos una reunión con las organizaciones sindicales, no solo por este tema, sino por otras cuestiones, para hacer lo que siempre pretende hacer este grupo de gobierno, que es dialogar, buscar consenso, buscar soluciones e intentar llegar a acuerdos. Para mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla municipal, por supuesto, pero también para que estas mejoras tengan un impacto directo y positivo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, en sus vecinos y sus vecinas. Yo quiero recordar que desde el Ayuntamiento hemos realizado un gran esfuerzo en este para este grupo específico de personas trabajadoras y, vamos, hemos renovado pistolas, uniformes, tenemos vehículos nuevos a disposición de la policía, emisoras. En fin, que hay que continuar mejorando, por supuesto, y en eso vamos a estar, para la policía local en particular, pero para el resto también del personal municipal en general. Respecto a la falta de personal, quiero recordar que recientemente se han incorporado a la policía local inspectores que están en el proceso final ya, la incorporación de nuevos subinspectores, así como 45 nuevos policías que se van a incorporar, que van a reforzar este área tan importante y tan fundamental para no solo para el ayuntamiento, sino para la ciudadanía, con el fin de continuar siendo una de las ciudades más seguras de nuestro país. Por lo tanto, escucha activa, intentar llegar a acuerdos y buscar los consensos los mayores consensos posibles.
Claro, pero yo entiendo, Esther, que cuando la policía local se planta es porque no se ha llegado a un acuerdo o porque no se les ha hecho caso. Es decir, bajo mi punto de vista, no se tendría que haber llegado a este extremo de plantar sin hacer más horas.
Es que son múltiples las reivindicaciones, tanto de policías como de bomberos, etcétera, agentes de movilidad.
Bueno, Javier, yo quiero recordar que esto no es algo extraordinario. Sucede, y es una medida de presión legítima, por supuesto, que se da absolutamente todos los años. Todos los años se da esta medida de presión sindical, que es legítima, pero bueno, nuestro trabajo va a ser continuar llegando a consenso, a seguir mejorando las condiciones de trabajo de la plantilla municipal, no solo de la policía local, que también, por supuesto, y que todo esto revierta en una mejora de las condiciones de la ciudadanía, de cómo está nuestra ciudad, de seguir potenciando la seguridad, de continuar no solo manteniéndonos como una de las 10 ciudades más seguras de todo el país, sino ponernos como la primera. Y en eso estamos trabajando para mejorar, mejorar y mejorar.
Bueno, yo como me interrumpieron, voy a completar ahora lo que iba a decir, porque lo que estoy diciendo es que tanto bomberos como policías como agentes de movilidad pues han planteado numerosas reivindicaciones, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, lo que comentaba al principio respecto a convocatorias de 45 y 37 plazas ofertadas en 2022 o 2023, que están todavía pendientes, por ejemplo. Y también pues problemas en cuanto a los medios materiales para realizar sus trabajos. No se trata solamente de la escasez de personal o la necesidad con la que se va requiriendo que se realicen horas extraordinarias. Sin duda, no se trata solamente de eso. Pero también, por ejemplo, ya viene siendo recordada desde hace ya bastante tiempo la reivindicación que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de pistolas Taser, ¿no?, de pistolas eléctricas. Entonces, no es solo temas puramente laborales o de salario o de horas extras. Es también una cuestión de medios materiales para realizar correctamente su trabajo y su función.
Bueno, pues acaba de llegar a los estudios de la cadena COPE, Esther Martín, ya la tenemos por aquí. Creo que ha escuchado la intervención del concejal y no sé si quiere añadir algo más. Por cierto, hoy leemos, concejala, y es que la USPB, que es el Sindicato de Policías y Bomberos, ha reclamado un sistema de protección frente a las represalias por posibles denuncias. Dice que tienen represalias cuando denuncian infracciones penales, laborales o incluso de derecho comunitario.
Bueno, primero, discúlpeme porque subiendo las escaleras me quedé sin cobertura.
No, subiendo las escaleras ya te digo, y además, que ahí hay un espacio donde
y además,
no hay cobertura.
Me tienen que permitir que coja un poco de resuello porque he subido corriendo y bueno, y la edad lo va notando. No terminé de escuchar la intervención de Gustavo porque, como comentaba, he perdido la cobertura. Pero sí ahora sus últimos comentarios cuando me incorporaba. Reitero, o sea, se ha hecho un esfuerzo muy importante. Contamos con nuevos inspectores, próximamente con nuevos subinspectores, y la convocatoria de las 45 plazas de la policía está ya en su recta final, pendientes de la prueba voluntaria de idiomas, y se incorporarán ya por fin este último trimestre del año.
Estoy hiperventilando.
Así ¡qué mayor estoy!
Con un poquito de resuello suele ocurrir, que es bastante complicado hablar cuando realizamos cualquier tipo de esfuerzo físico y usted ha tenido que subir las escaleras, además, a pie, ¿no? Efectivamente, y a toda velocidad, y por lo tanto está hiperventilando. Claro, yo sigo insistiendo, lo más importante es la seguridad de las personas, ¿no? Y evidentemente, cuando se llega a este tipo de extremo, lo que se queda detrás, lo que queda es un pozo de que no ha habido conversación, no ha habido consenso, no ha habido diálogo, ¿no?
Está claro que acuerdo no ha habido, por eso plantean el conflicto. Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente tendrá que seguirse en el proceso de diálogo e intentar pues reforzar los medios dentro de las posibilidades del ayuntamiento para intentar colmar esas aspiraciones de estos trabajadores, porque lógicamente en gran medida está en juego lo que has comentado. Si luego en los eventos no vamos a poder contar con el suficiente dispositivo de seguridad, pues yo le digo, las Palmas de Gran Canaria pues se precede de tener una gran cantidad de eventos y de actividad de todo tipo que requiere de la presencia policial, por supuesto.
Yo no sé si hay datos, disculpa Gustavo, de cuánto se le adeuda a la policía local, a los agentes de la policía local de las Palmas de Gran Canaria, por horas extras y demás. No sé si tenemos ese dato.
No, que sinceramente no, pero el problema, como te decía, primero, esta circunstancia se da, o sea, es simplemente ver la hemeroteca todos los años, y es normal. Es legítimo, es una medida de presión sindical, todos los años. El problema que tenemos no es un problema de falta de intención de querer abonar, es una limitación presupuestaria que viene dada por la normativa, y el ayuntamiento jamás se va a saltar una norma. Pero bueno, seguimos trabajando con, como decía, dotación material, eso es un hecho, coches nuevos, pistolas, chalecos, emisoras, etcétera, 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 más dotación de personal, inspectores, subinspectores, 45 policías más que se incorporarán en las próximas semanas, va a ser un refuerzo, no el suficiente. Y ahí está nuestro trabajo, continuar mejorando, continuar dotando del personal necesario para la policía local de Las Palmas, como decía, para que tenga las mejores condiciones laborales posibles y para que esto redunda en continuar mejorando la seguridad y que Las Palmas de Gran Canaria continúe siendo una de las ciudades más seguras de todo nuestro país.
Caso Alca, tema espinoso. Bajo mi punto de vista hay que ir con pies de plomo porque además está judicializado. Pero lo que está claro es que no nos gusta, no nos gusta absolutamente nada, y además viene de muchos años atrás, una presunta trama de corrupción urbanística. Lo que podemos decir a día de hoy es que quien la hace la tiene que pagar, sea quien sea, llame como se llame. Y queremos saber si esto va a afectar, o sea, futuros proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gustavo.
Pues lo primero que tengo que decir es que todo lo que nosotros conocemos es lo que se ha publicado en los medios de comunicación el día 19, lo más reciente que ha ocurrido en agosto y que ha resultado en todo este escándalo veraniego, es que el día 19 fue cuando acudió la Guardia Civil a las instalaciones de GEURSA, también parece que estuvieron en Innovación Tecnológica, y luego pues parece que la operación en sí también realizó pesquisas en una vivienda en Lanzarote, aquí también en Las Palmas de Gran Canaria, etcétera. Luego se ha ido desgranando a través de los medios de comunicación pues distintas situaciones, y parece ser que esto ha derivado, porque la investigación viene de hace más tiempo, pero que ahora mismo parece que sí que hay querella del Ministerio Fiscal en relación a una serie de personas que son o bien trabajadores de GEURSA o trabajadores municipales, porque afecta a, digamos, a nivel de áreas, ¿no? A urbanismo, me refiero a GEURSA, me refiero también a parques y jardines, en relación a alguna, a una serie de contratos que hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación, insisto, porque en gran medida todo está todavía en secreto de sumario.
Entonces, ¿esto va a afectar a la Metro Guagua? Ustedes dicen que sí.
No, lo dice en la nota de prensa de la Fiscalía. La nota de prensa de la Fiscalía, cuando ocurrió esta intervención para hacer más pesquisas en agosto, emitió una nota de prensa y ahí pues hacía referencia a modificados de Metro Guagua. Desconocemos cuáles, desconocemos el contenido material de esas pesquisas, por supuesto, y entonces no sabemos cómo va a ir afectando. Lo que sí sabemos es qué es lo que puede hacer el ayuntamiento o qué puede hacer la propia compañía GEURSA, ¿no? Y ahí, en ese sentido, el gobierno lo que anunció fue una serie de medidas que consisten, por ejemplo, en incoar un procedimiento para poder averiguar los pagos a determinadas empresas, porque también se ha dicho en esos medios de comunicación que un funcionario, un trabajador municipal, pues tenía una empresa de común acuerdo con coadministrada con un empresario que también parece estar imputado, y entonces pues claro, parece que van a revisar todos los pagos de esos contratos que hayan podido suscribirse, la posibilidad de subcontrataciones, la compatibilidad en el ejercicio de esas actividades. Bien, luego por otra parte, en el ámbito de GEURSA, pues y que antes estabas mencionando una propuesta de USPB de cara al ayuntamiento, que hacía referencia a mecanismos que tienen las empresas privadas también y las públicas, como es el caso de GEURSA, en relación a un modelo de prevención de riesgos penales. Esto es algo que ya se viene aplicando en muchas empresas porque es de obligatorio cumplimiento legal y también así lo establece el Código Penal. Pero claro, GEURSA puede emprender una investigación interna y puede también, en el marco de esa investigación, proteger los derechos y salvaguardar los derechos de quienes colaboren.
Ya lo ha anunciado, una investigación interna.
Sí, sí, pero claro, el problema es que GEURSA, y esto es público y notorio, no estoy desvelando absolutamente nada, está publicado en la página web de GEURSA, ese modelo de prevención de riesgos penales. Claro, ¿quién es el órgano competente para realizar la investigación? Pues un órgano que se llama órgano de cumplimiento normativo. Y es público y notorio porque está en ese documento. ¿Cuál es la composición de ese órgano? Y en la composición de ese órgano está formado por 3 personas. Hay un mínimo de 1 persona investigada debido a las pesquisas, según dicen los medios de comunicación, que es un vocal. Y también los medios de comunicación advierten de que está en situación de investigación el presidente de ese órgano, cosa que yo no puedo atestiguar. Es decir, simplemente es lo que he leído en los medios de comunicación. Entonces, visto esta composición, yo creo que hay que pensar también en otras posibles medidas complementarias, porque lo que no podemos es permitir que se encarguen investigaciones a órganos que pudieran estar contaminados.
Esther.
Bueno, coincidimos que la falta de información que tenemos, dado que está decretado un secreto de sumario, la poca información de la que dispone el grupo de gobierno fue trasladado a los partidos políticos, excepto al Partido Popular, porque la señora Ximena Delgado prefirió no asistir a la reunión, o bueno, no pudo asistir a la reunión, donde sí que se personaron Vox y Coalición Canaria, y trasladamos la poca información que tenemos, porque realmente no estamos informando a través de los medios de comunicación, lo cual, pues bueno, al menos llamativo, ¿no? No puede ser de otra manera, predisposición absoluta a colaborar con la justicia, es que no cabe de otra. De hecho, GEURSA ya se ha personado como entidad perjudicada, y también me gustaría recalcar también la presunción de inocencia, ¿no? No nos podemos olvidar de esto. Presunción de inocencia para todos y para todas, también para los trabajadores y trabajadoras municipales. A mí, como responsable de recursos humanos, me ha parecido muy grave las declaraciones de la señora Ximena Delgado, exigiendo que sea parte a una persona trabajadora que está siendo investigada, pero que ahora mismo, vamos, no se le ha detectado ningún ilícito, no hemos podido comprobar que haya algún tipo de infracción para poder abrirle un expediente disciplinario, y en cambio lo que ya está diciendo es que se le aparte. Yo, con todo el respeto, con esa insistencia, ¿no?, y esa política, en mi opinión, tan autoritaria de la señora Delgado, que le corten la cabeza, que le corten la
se
cabeza, ¿no?
A la gerente.
Como, sí, pero bueno, una trabajadora que sí está siendo investigada, pero es la presunción de inocencia por delante. Para todos y para todas. Y esto es muy grave. No se puede estar señalando a los trabajadores municipales de esta manera. Es muy grave,
¿eh? A mí me parece muy importante clarificar algunos aspectos. Vamos a ver. La gerente, que dice la información pública que está investigada, pues lógicamente tiene su derecho a la presunción de inocencia, como es natural. El procedimiento interno de investigación, si uno se lee el modelo, pues, que, insisto, es público y notorio, está publicado en la página web de GEURSA, podrá ver que deben protegerse no solo los derechos de las personas afectadas, en el sentido de que, en este caso, se encuentran en situación de investigados o de imputados. Es que también tienen que estar protegidas las personas que denuncien cualquier situación de posible irregularidad. Y en GEURSA se han producido despidos en los últimos tiempos, e incluso el viernes pasado, antes de que el lunes se celebrara el Consejo de Administración, se ha producido un nuevo despido, y yo creo que en GEURSA hay muchas cosas que explicar. Y en cuanto al procedimiento en sí, que está puesto en marcha, y las medidas que ha decidido tomar el ayuntamiento. Hombre, la presunción de inocencia nadie la discute, pero sí es verdad que la empresa es totalmente pública, y que cuando hablamos de posibilidad de comisión de delitos que tienen que ver con corrupción, lo que se está es resquebrajando la confianza entre los ciudadanos y la administración. Y como además el socio único de GEURSA es el ayuntamiento, Yo considero que es posible plantearse otra serie de medidas. Como he dicho, la composición del órgano que va a investigar dentro de GEURSA está compuesto por 2 personas que pudieran estar investigadas en este proceso, con lo cual pues cualquier ciudadano puede pensar que las conclusiones a las que lleguen pueden estar contaminadas. No solo hay que hacerlo bien, cumpliendo con todas las obligaciones legales que tiene ayuntamiento y GEURSA, sino además tiene que parecerlo.
Pero, Gustavo, permítame recordar que GEURSA es un organismo autónomo, tiene su propio consejo, su propio presidente. Tenemos que ser también respetuosos. Aquí no puede venir nadie de forma totalitaria y hágase Esto lleva, como tú bien dices, un procedimiento. Y yo tengo que reiterar que me han parecido desafortunadas las declaraciones de la señora Delgado. No solo por el tono autoritario, por esa forma de hacer política. Son, apártese, córtesele la cabeza. No, ya, usted tendrá que tener otras alternativas dentro de lo que nos permite la norma y no estar acusando o lastrando la presunción de inocencia que tenemos todas las personas.
No se hace eso, porque mire, hay dos situaciones diferentes que se han producido en este ayuntamiento que tengan que ver con sociedades más o menos recientes. En el caso de la sociedad de promoción, que también está llevándose a cabo una investigación por parte de la Fiscalía, el ayuntamiento decidió apartar a quien ejercía la gerencia en aquel momento y no mediaba ninguna querella del Ministerio Fiscal. Hay que tener en cuenta que hablo no solo de hacer correctamente de manera precisa lo que es competencia tanto de GEURSA como del ayuntamiento, sino además parecerlo de cara al ciudadano para que no se resquebraje del todo la confianza que ya está mermada en la gestión de la administración. Porque hay que recordar que las personas que dicen en los medios de comunicación que están imputados son personas que ocupan cargos muy importantes y que tienen poderes tanto para el manejo de las cuentas como para firmar documentos o contratos en nombre de GEURSA o para llevar incluso los asuntos jurídicos o las firmas electrónicas, etcétera. Con lo cual, el cumplimiento de sus funciones, lógicamente, hay que analizarlo muy en profundidad y con mucha delicadeza para garantizar que se hace bien y que además el ciudadano pueda confiar en que se esté haciendo bien.
Javier, disculpa un momento, solo sociedad de promoción. O sea, es que de verdad que comparar esto, una cuestión es que la administración o cualquier empresa pueda tener la potestad de impulsar un régimen disciplinario ante unas situaciones y otra estar comparando la situación de justicia.
Yo solo digo que en un caso no hay querella del Ministerio Fiscal y toman una decisión drástica. Y en esta,
pero
si hay
querella
y
contra,
no hay una,
contra la persona a la que ustedes quieren que se aparte, ¿la hay?
En los medios de comunicación se dice que hay del orden de 6 personas que están en situación de investigado.
Bueno, acá decimos mediando, una querella.
Claro, del Ministerio Fiscal.
Pero contra la persona a la que ustedes quieren apartar.
Es cierto que está siendo investigado.
Hombre, pero no.
Los medios de comunicación, lo que se ha leído.
Yo no he leído que se haya
abierto
ya
la querella contra la persona. 6 personas investigadas.
No es lo mismo.
Como se decía antiguamente, imputados.
Yo no
y han hablado de querella del Ministerio Fiscal.
No creo que sea muy descabellado que se aparte una persona que está siendo investigada. No creo que sea muy descabellado. Es decir, y cumpliendo su presunción de inocencia, se aparte y parece que, en principio parece que es coherente y eso lo vemos todos los días.
Porque tenemos un consejo de administración, que tenemos un presidente, que tenemos órganos que velan también por el cumplimiento de la norma. Pero está, contra los empleados municipales, de verdad que no creo que esto sea lo más apropiado. Bueno,
vamos a cambiar de asunto porque la verdad es que ha llamado poderosamente la atención esa denuncia que ha hecho la edil de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se llama Chari Clarín, diciendo que el albergue que ellos gestionan, que se llama Sorín, ahí en la capital tinerfeña, ahí hay muchas personas que dicen que tienen que acudir hasta Santa Cruz de Tenerife, derivada de Las Palmas de Gran Canaria, porque no se pueden realizar la inscripción del censo municipal, es decir, no se puede empadronar. Lo que dicen estas personas es que aquí en la capital se fijan limitaciones estratosféricas y muchas trabas administrativas para inscribir a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Hay respuesta de la consejera de Servicio Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, vamos a escucharla.
Este municipio cumple con la normativa vigente y empadrona a todas aquellas personas que acuden a servicios sociales y deben de estar empadronados. De hecho, figuran más de 1.000 personas empadronadas. También queremos hacer una reflexión, que es que no nos quedamos solo en el empadronamiento, sino que también hacemos una atención diaria con esas personas, con aquellas necesidades que se detecta a través de la intervención social. No entendemos cómo una administración utiliza este tipo de artículos para arremeter contra otra administración pública cuando lo que procede es la colaboración entre las administraciones.
Yo sí estoy de acuerdo con esta última parte de la consejera. Es decir, creo que esto debe quedar en el círculo institucional, en las buenas relaciones. Pero vete a saber, había que hablar también con la edil santacrucera, con Charín González. A lo mejor de repente hace bastante tiempo que se lo están advirtiendo y no han hecho absolutamente nada. Y nos quedan muchas dudas. Una persona que está en la calle, que vive en la calle, ¿se puede empadronar? ¿Es necesario empadronarla? ¿Hay que llevarla a un centro de acogida? ¿Por qué no se hace en la capital Gran Canaria? Que es lo que dice Charín González.
Bueno, vamos a ver, yo lo que no voy a entrar es a valorar lo que ha dicho la consejera de otro ayuntamiento diferente al de Las Palmas de Gran Canaria, sus motivos tendrá. Yo ahí sí que no voy a ser partícipe de ningún estilo de pleito insular, ni mucho menos, pero sí es verdad que yo me voy a centrar en hablar de lo que necesita mejorar Las Palmas de Gran Canaria, porque hay que tener en cuenta que, hombre, hay que actualizar el censo de personas que están en situación de calle, ¿no? Y también hay que reconocer que desde hace bastantes años para acá el equipo de intervención de calle no está haciendo servicios de carácter nocturno, y también porque hay unas discrepancias en cuanto a determinados complementos y unas cuestiones laborales que luego pues han hecho que esa situación se produzca. Lógicamente también hay carencias de personal para realizar el trabajo, y en cuanto a la posibilidad de empadronarse, hombre, es que precisamente para que este ayuntamiento o cualquier otro pues pueda digamos poner sobre la mesa las consecuencias de todo el abanico de prestación de servicios que puede hacer un ayuntamiento, las personas tienen que estar empadronadas. Pero claro, en este ayuntamiento es que no funciona ni lo básico, no funciona ni la cita previa bien, pues para una persona que no esté en esta situación, pues se pueden imaginar en este otro tipo de situaciones. De hecho, por ejemplo, hay un caso reciente, me llamó mucho la atención, que vi en la prensa, una familia que fue estafada por lo visto y que está viviendo en el muelle deportivo, y las dificultades que se han encontrado para poderse empadronar y poder acceder a algún tipo de ayuda, ¿no? Y esto no creo que sea bueno, pues un caso aislado. Cualquier persona, yo recibo muchas llamadas de ciudadanos y tal, pues van percatándose de la existencia de personas sin hogar, que parece o tiene pinta de irse incrementando, no sé por qué motivo. También es verdad que para que sean ayudados tienen que estar ellos de acuerdo y pedirlo voluntariamente, sí, dejarse ayudar. Y hay gente que no se deja ayudar, que eso también es otro, que también eso es otro problema.
Bueno, yo creo que la concejal de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, lo ha dejado clarísimo. O sea, el ayuntamiento cumple con la normativa vigente en materia de empadronamiento de las personas de acuerdo con la situación en la que se encuentran. 1.135 personas empadronadas en centros municipales. Pero no solo es que estén empadronadas, es la asistencia que se les ofrece para que puedan salir de ese tipo de situaciones, porque de eso se trata también, ¿no? De esa reinserción, de poner todas las dotaciones, las herramientas, los medios necesarios para que puedan salir pues de esas situaciones tan complicadas. Yo la verdad que lamentar, ¿no? Las declaraciones de la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuando ella misma afirma que está hablando de oídas, que ella dice de que le han comentado presuntamente terceros, sin aportar ni un solo dato, sin haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que es lamentable, pero bueno, son formas de hacer política. La forma de hacer política que pretendemos y que continuamos impulsando desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la de la intervención, pero también la de dar toda la cobertura necesaria para que salgan de esa situación.
Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Gustavo.
Muchas Sánchez. Gracias.
Ha sido un placer. Esther Martín, muchísimas gracias. 11:43 minutos.
Buen día.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Tiempo de los jóvenes empresarios. Mantenemos esta sección porque nos gusta mucho, nos encanta saludar a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bienvenido de vacaciones.
Bien hallado. Jorge Fernández, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantado de hablar con ustedes dos. Ya saben que ponemos varios asuntos sobre la mesa y a partir de ahí empezamos a tirar el hilo. Uno, que es bastante curioso, ¿no? Y además se titula como menos terraceo y más comida en casa. Porque parece ser que el 60% de los bares y restaurantes han ingresado menos durante este verano. Claro. No es lo mismo comer en casa, que es mucho más barato, a pesar de que ha subido considerablemente la cesta de la compra, que comer fuera de casa, porque también les afecta, ¿no?, la cesta de la compra. Por lo tanto, parece que los ciudadanos eligen más comer en casa que comer fuera. Puede ser positivo o no, según se mire, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Enrique?
Mira, Javi, este es un estudio de la Confederación de Hostelería de España, está muy reciente, salió este miércoles, y nos habla de lo que ha sucedido este verano en general en la hostelería en España. Y nos arroja que un 44,5% de los establecimientos en España ha registrado un descenso de clientes y casi un 60%, que es como habla el titular de la noticia, han visto como en estos meses han hecho menos caja, ¿no? Un poco es la radiografía de lo que está sucediendo, como bien tú decías, con respecto a la cesta de la compra, que nos afecta a todos. Afecta a los particulares, a las economías domésticas y afecta también a los profesionales, y que hay que imputarlo en precios, a esas subidas. Entonces, lo que ha sucedido este verano es que la gente ha optado más por salir de vacaciones, viajar, porque, oye, los viajes y las estancias, o sea, tenemos que desplazarnos, los desplazamientos no hay quien nos los quite, las estancias, pues tenemos que quedarnos en algún sitio a pernoctar, pero lo que sí la gente puede recortar es en la parte de ocio, restauración, en eso sí se puede recortar, y es lo que hemos estado viendo, y lo que está arrojando este informe, que se ha recortado de ahí, la gente ha seguido viajando, la gente ha seguido quedándose en sitios para disfrutar sus vacaciones, uh-huh, pero ha tenido que recortar de algún lado. Claro. Y recortar pues por dos motivos principales. Primero, por esta subida tan exponencial que hemos tenido de todo en general, pero en particular también de la cesta de la compra, que, como decía, también afecta a los restaurantes. Por lo tanto, también ha tenido que, claro, subir las cartas. Un dato importante, ya termino, es que dentro de España, Galicia y Canarias son las dos únicas que escapan por los pelos y han visto una subida, una ligera subida en facturación del 5% con respecto al año pasado. Pero ojo, estamos hablando de facturación, no de visitantes a los restaurantes, a los comercios de hostelería. ¿Eso qué quiere decir? Que han ido menos gentes, pero el ticket medio ha sido mayor. Entonces, cuidado que aquí vamos a tener que ajustar,
sí,
piezas.
Pero es interesante, porque el ticket ha subido porque se ha encarecido el ticket. Claro, no porque comemos más, no porque pedimos más, no porque somos más alegres, ¿no?
Exacto, lo bueno sería que es que hubiera subido el ticket porque exacto, hay un mayor una mayor afluencia de público, pero no, el ticket ha subido porque hemos tenido las empresas, y en este caso las empresas de hostelería han tenido que imputar esa subida de precios a sus cartas.
Claro, pero hay muchos factores aquí, juega muchos factores en esto. Primero, evidentemente, el precio de la cesta de la compra, ¿no? Y también el incremento del ticket medio cuando pues cenamos, almorzamos en restaurante, en bar, en un pisco lavis. También las condiciones climatológicas, porque en épocas de calor, cuando hay olas de calor, la gente se suele quedar en casa, igual que cuando llueve, la gente se queda en casa. Y hay otra que yo creo que también puede tener que ver, y es la vivienda vacacional. Ya no es un hotel, ya es una vivienda vacacional donde además nosotros tenemos cocina y por lo tanto podemos ir al supermercado, que es más barato, adquirir nuestros alimentos y lo hacemos nosotros. ¿Cómo ves todo esto? Se me fue ahora
Jorge,
mismo. ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Enrique y tú, pues te da el reflejo de todo lo que hemos venido hablando últimamente, ¿no? Problemas por todos lados, subida de precios, subida de impuestos, menos capacidad de compra. En mi caso personal te puedo decir, a mí me subió en el autónomo. Hace ya 8 o 10 meses que me duplicaron la hipoteca, así que ¿a dónde voy a ir yo un verano? A menos sitio voy a gastar menos. Claro. Y tal vez en mi caso personal, imagino que mucha gente le habrá pasado lo mismo. Y por otro lado, la industria ya debería también tomar un poco la iniciativa y realizar otro tipo de acciones, ¿no? O sea, abres el negocio, abres el chiringuito y esperas a que la gente te venga. Si no llueve, no viene nadie y ese día perdemos dinero. O sea, pues, también, por otro lado, hay un poco, ¿no? Meterle mano a esa parte de marketing, de atraer clientes, de fidelizar. No digo que no lo hagan, ¿no? Pero pues habrá que hacerlo aún más, porque si cada vez viene menos gente y la gente que viene está gastando menos, pues ya me dirás qué vamos a hacer.
Claro, pero estamos hablando del mundo de la hostelería. Aquí hay una competencia brutal, ¿eh? Tremenda, vayas donde vayas.
Sí, pero bueno, si la competencia la analizamos un poco y vemos que todo va a precio, pues yo me desligaría también, ¿no? Y iría un poco a mejorar el servicio, a hacer algo diferente. Pero bueno, lo importante aquí es que hay un reflejo de lo que ha pasado, de la mala gestión económica de este gobierno, y que siempre terminamos pagando el pato nosotros, la gente de a pie.
Por cierto, hablando de la importancia que tiene el hecho de que tu comercio, en este caso la restauración, tenga visibilidad en diferentes plataformas, en redes sociales, yo no sé, pero yo sí estoy viendo mucho a través sobre todo de Instagram y por encima de todo de TikTok, cómo hay muchos empresarios que colocan ahí su producto y además atraen clientes. Y suele ser bastante efectivo, sobre todo, insisto, a través de la red social TikTok, donde te da la oportunidad de poder pues presentar todo lo que tú puedes ofrecer al propio cliente. De hecho, hay un titular que dice que Instagram y TikTok son las empresas preferidas para poder atraer clientes, Enrique.
Sí, bueno, con el permiso de Jorge, profesional en esto, con su empresa Cumboto Digital, yo voy aquí nada más que hacer dos o tres pinceladas y le dejo ya las riendas a él. Esto es un informe de HubSpot que se llama Estado del Marketing 2024, en el que nos dice, atento, que el 50%, 48,4% de las empresas españolas dicen que el mejor canal para atraer a sus clientes potenciales son las redes sociales. Hace unos años las redes sociales eran una pata más de las estrategias de las empresas, ¿no? O sea, tú tenías tu publicidad tradicional, tu marketing, tu entregar folletos, bueno, lo que conocemos como un marketing mix, ¿no?, de publicidad. Pero ahora no, que ahora el apalancamiento fundamental para conseguir clientes, para que te valoren, para transmitir experiencias y para realmente generar comunidad está en las redes sociales y, como tú estabas diciendo, tanto en Instagram como en TikTok. Pero sí creo que nos queda, y Jorge nos puede ilustrar, que creo que todavía nos falta saber cómo sacarles el máximo rendimiento y tratar de no hacer una estrategia de marketing de nuestra empresa tratando de modificar la red social, sino tratando de adaptarnos a las redes sociales. Porque, por ejemplo, el Instagram es muy, muy visual, ¿vale? Tenemos que cuidar mucho la imagen que proyectamos con imágenes de alta calidad, en la que, bueno, tiene una serie de tips para generar ese engagement con el cliente. Y, en cambio, TikTok, todo lo contrario. TikTok va un poco loco, cosas divertidas, no hace falta tanta profesionalidad. Yo creo que ahí sí lo que todavía tenemos que dar es un pasito adelante y las empresas profesionalizarnos y entender que nuestro target está en Instagram, en TikTok, pero que la forma en la que nos comunicamos con los clientes varía mucho entre ambas.
Claro, y hay una ventaja en TikTok, ¿eh? Que por regla general suelen ser particulares que no tienen nada que ver con esa empresa determinada, ese restaurante, ese pisco labis, que lo que quiere es especializarse un poco en las recomendaciones y conseguir, pues, en fin, más likes o más comentarios o más abonados, ¿no? Jorge.
Bueno, sí, Enrique ha dado con el clavo en esta parte, ¿no? Lo más importante es la profesionalidad. Lo vemos mucho cuando nos reunimos con clientes y es el gran problema. Siempre me toca ir evangelizando sobre el uso de las redes sociales. El primer consejo que le doy a todos los que nos estén escuchando y que tengan una necesidad o que quiera comenzar con esto para su empresa es que se ponga en manos de un profesional, ¿vale? Ya debemos acabar esto de mi primo me lo hace, tengo un sobrino que lo controla, o yo mismo pongo y subo la foto, porque publicar podemos hacerlo cualquiera, pero crear una estrategia efectiva, acorde a las necesidades, que aumente tu visibilidad y que eso en un determinado plazo se traduzca en más ventas o más clientes, lo hacen los profesionales. Entonces, esa es la primera recomendación. Y por otro lado también, lo que dijiste tú, hay bastante personas que han optado por el otro camino, el de la recomendación, el de la prueba y la aceptación o no de los productos, que tienen seguidores, que tienen comunidades, pues a esa gente también puede recurrir en cierto momento. Uh-huh. Y es lo que decía antes, ¿no? Con respecto a la bajada de facturación, esta es una herramienta que puedes utilizar para... No es la salvación, ¿vale? Esto no viene a descubrir agua tibia ni a hacerte millonario. Pero si por un lado tienes una pata que cojea, pues esto puede ayudarte.
Claro.
a cambiar.
Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que acudir a profesionales. Y claro, sí. Uno se pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir el mismo impacto, la misma visibilidad que ha conseguido un supermercado de alimentación con el tema de la piña al revés? Seguro que saben de lo que estoy hablando.
Sí, porque
es terrible. Es que es tremendo.
¿Cómo que se les ocurre esa idea?
Pero ¿cómo es posible que nos haya impactado tanto que incluso el supermercado haya tenido que retirar en esa hora determinada la piña? Que ayer estaba uno de ellos y estaban hablando precisamente de esto. ¿Cómo se consigue eso?
Yo lo he escuchado ya de amigos hasta en Estados Unidos. Imagínate.
Pero ¿cómo se consigue esto?
Porque hay un equipo de creativos detrás. Esto no viene de casualidad. O sea, esto viene de que se contrata a una agencia con personas especializadas en crear ideas y llevarlas a cabo, y de ahí sale todo aquello. Es lo que te decía. En redes sociales, tú subes una foto, haces una publicación, y eso lo puede hacer cualquiera. Mi madre lo hace. Vale, mi madre publica todo, cómo tienen la plantita de orégano, cómo va creciendo. O sea, ideas efectivas, estrategia, creatividad, a los profesionales.
Enrique, ¿cómo ves el tema este de la piña? Que es bastante significativo. ¿Cómo lo ves? No, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, es un claro ejemplo de cómo, lo que estaba comentando José, ¿no? Cómo una empresa de marketing puede generar una campaña con la viralidad que hemos tenido en estas últimas semanas, que hemos visto a todo el mundo con la piña, chistes, memes, bueno, haciendo auténtico despropósito. Pero claro, vuelvo a lo que estábamos a la pregunta que estabas haciendo tú, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Bueno, equipo creativo, pero es que también esta gente juega, primero juega con equipos creativos, que mucha gente pensando cómo hacer las cosas y cómo hacerlas de una determinada manera, y después también con una masa de público brutal, ¿vale? Una masa de público espectacular. Y claro, entre mayor es tu masa de público, el elemento viralidad, a poco que hagas, oye, se multiplica exponencialmente. El problema o el reto lo tenemos en las empresas que no tienen ni esa cantidad de creativos, ni de estrategia, ni de protocolos, ni tampoco esa masa tan grande de clientes. Yo creo que uno de los errores más básicos, uno de los errores septembrinos, yo creo que te manda ese fallo que te manda directamente a septiembre, ¿no? Y ahí Jorge nos puede indicar, es el hecho de tratar de imitar este tipo de estrategias en empresas pequeñas. Puede ser, o sea, es darse un tiro en el pie, no lo vas a lograr. O sea, no puedes disparar a todo el mundo. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy en las pequeñas empresas, en los autónomos, en el marketing, que queremos llegar a todo el mundo y no podemos llegar a todo el mundo. Tenemos que definir un target, lo que llamamos un buyer persona, para ir a por él, para ese cliente. A Mercadona no le hace falta. Tienen millones de clientes y tienen millones de seguidores en las redes sociales. Por lo tanto, a poco que haga, ese poquito que haga lo va a multiplicar exponencialmente. Pues, pero a las empresas, a las pymes, sí necesitamos pararnos a pensar qué es lo que vamos a hacer para, con la mínima cantidad de recursos,